Vamos a comenzar orando, ¿te parece? Que Dios guíe este tiempo y que nos guíe a través del estudio en su palabra. Señor, queremos agradecerte un día más, Señor, de gracia, de misericordia de tu parte hacia nosotros, Señor. Agradecemos. Y un día más en el que podemos reunirnos como tu iglesia, Señor, para buscarte, para escucharte, para conocerte, Señor. Y hoy comenzamos un nuevo libro de Números, Señor, y una nueva oportunidad más, Señor, para poder conocerte y verte reflejado, Señor, en tu palabra, Dios. Ayúdanos a entender las cosas que están escritas, Señor, y de qué manera están escritas para nosotros el día de hoy, Señor. De repente pensamos que porque son cosas que se escribieron hace muchos años, miles de años, Señor, pensamos que tal vez ya no sean, pues, Señor, tan prácticas para nosotros, pero claro que lo son, Señor. Dispone nuestros corazones, no solo nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender y recibir, Señor, tu palabra y tu voluntad para nosotros, Señor. Por favor, Padre, guíanos en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos y guiándonos, Señor, a través de tu palabra. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Números. Si abres tu Biblia en Números, es el cuarto libro, ¿verdad? Y es muy interesante cómo empieza. Solamente voy a leer el primer versículo. Dice, Números 1, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿No? Y ahí es donde están ubicados, ¿no? El contexto nos muestra dónde está ubicado esto. Están en el desierto, en el Sinaí, en el monte Sinaí. ¿Recuerdas? El pueblo de Israel llegó al Sinaí en el capítulo 19 del libro de Éxodo. ¿Ok? Si recuerdas la historia, ellos llegaron aquí, ¿no? En el libro de Éxodo. Dice el verso 1 del capítulo 19 de Éxodo: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, ¿no? O sea, en el tercer mes, cuando salieron de Israel, cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, en el tercer mes, dice, de la salida de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿No? O sea, ellos habían llegado 3 meses después de que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Y ellos están aquí en Números, sigue la historia y siguen en Números, ¿no? Siguen, perdón, en el desierto. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, ellos siguen ahí en el monte, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? De repente empezamos a leer los libros y pensamos que ya pasaron muchos años, ¿verdad? Oye, pues ya vimos Éxodo, ya pasamos por Levítico, ¿no? Seguramente ahorita ya han pasado como unos 6, 10 años. No, han pasado meses, ¿no? Solamente una semana. Recuerda, Dios le está dando su ley, ¿no? Levítico habla de eso, cuando Dios le da la ley al pueblo, pero empieza a instruir todo el sacerdocio levítico y todo esto, ¿no? Todas esas leyes. Pero están ubicados en este corto tiempo, ¿no? Unas semanas. Ahora, viéndolo en el contexto de toda la Biblia, cada libro de la Biblia es un registro de Dios hablando al hombre, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la misma Biblia. 2 Timoteo 3:16, ¿recuerdas? ¿Lo conoces? 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, ¿no? Y específicamente está hablando del Antiguo Testamento, lo que estamos leyendo. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todo lo que está escrito, ¿no? Y estos libros, cada libro de la Biblia, como te decía, es un registro de Dios hablando, de su palabra, de su voluntad. Es lo que creemos como cristianos, ¿verdad? Creemos que la palabra de Dios, o sea, es la Biblia, Dios hablando a través de la Escritura. No tenemos duda de eso, ¿verdad? Claro que creemos, entendemos que fue escrita por hombres, ¿verdad? Pero esos hombres fueron inspirados por Dios, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, esa palabra inspirado habla del soplo de Dios, ¿no? O sea, Dios sopló a esos hombres para que escribieran esas palabras. Entonces, en la palabra encontramos la voluntad de Dios. Y el libro de Números no es la excepción. El libro comienza diciendo, te lo leí ahorita, habló Jehová a Moisés, ¿verdad? Habló Dios, ¿te das cuenta? ¿Y sabes cómo termina? al final de Números, Números 36, verso 13, termina diciendo esto: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab. ¿Te das cuenta? Comienza diciendo, esto es palabra de Dios, y termina diciendo, esta es palabra de Dios. Son mandamientos de Dios, es Dios hablando. Y es lo que importa para nosotros más que otra cosa. Este libro es Dios hablándonos, ¿no? Y tal vez dices, bueno, yo nunca he leído este libro. Si no lo he leído, puedes decir Números, pues que vamos a ver matemáticas, ¿no? Voy a traer mi Baldor, ¿no? ¿Cómo se llama este libro de la secu, ¿no? Trigonometría y, ¿no? No vamos a ver matemáticas, ni sumas, ni restas, ¿verdad? Los que hacen homeschool sí lo usan para eso, nada, no es cierto. Simplemente eso, entendemos que es Dios hablándonos, ¿verdad? Decía un comentarista, Irving Jensen, decía, a lo largo de los siglos, el corazón del hombre ha seguido siendo el mismo. Dios tampoco ha cambiado. La inmutabilidad es que no cambia, dice, es uno de sus atributos eternos. Uno de los atributos eternos de Dios es eso, Dios no cambia. Por eso, dice él, lo que Dios dijo a Moisés y a los hijos de Israel muchos milenios atrás, y lo que Dios quiso que fue registrado en el libro de Números, es tan significativo para el hombre actual que debería conocer esta parte de la totalidad del consejo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es tan actual para nosotros como lo fue para ellos. Porque Dios no cambia. Y nuestro corazón tampoco cambia, pero necesita ser cambiado. Y es cambiado por medio de la palabra de Dios. Entonces tenemos que venir a este libro de Números como cualquier otro libro al que vamos a la Biblia. Yo sé que de repente estos números, ¿no?, hablando del Pentateuco, dices, ay, como que es que cuando lo llego a leer me duermo, ¿no? Como que está leyendo y la ley y esto. Pero lo que dice él, tenemos que conocer esta parte de la totalidad del consejo de Dios. Es Dios queriendo hablar a tu corazón, a tu vida, aconsejarte, ¿te das cuenta? Números también sirven eso. Ahora, el libro se llama así, Números, ¿no? Así aparece en tu Biblia, ¿no? El título del libro, este título Números proviene de la versión griega, ¿no?, que se conoce como la Septuaginta. De ahí viene el número Números. Y se denominó así por los dos censos. Hay dos censos registrados en este libro, ¿no? Dos veces en el que Moisés cuenta al pueblo, ¿no? Por eso es que se le pone Números. Es muy interesante porque esos censos nos marcan algo en el libro. Un censo está al principio y el otro está en el capítulo 26 al final. Pero estos dos censos nos marcan dos generaciones, ¿no?, que marcan todo el libro de Números. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Dos generaciones. La que sale de Egipto, ¿no?, y comienza el peregrinaje, llegan a la tierra prometida, pero se desaniman, ¿no? Y la siguiente generación, ¿no?, es la que cuenta por segunda vez, y esa generación es la que entra a la tierra prometida con Josué. ¿Sí? Por eso se llaman Números, porque hay dos censos. Uno de los títulos en hebreo es Bemidbar, que quiere decir en el desierto, por la quinta palabra que aparece en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto. Este título creo que refleja mejor el carácter del libro, ya que relata la historia del peregrinaje de Israel en el desierto. Esta palabra aparece 48 veces en Números. Es por eso por lo que así le hemos titulado a nuestra serie, ¿no? Números, un estudio verso a verso, en el desierto, un estudio verso a verso del libro de Números, ¿no? Pero así le titulamos, en el desierto, porque vas a hablar de eso, ¿no? El tiempo que estuvo peregrinando precisamente Israel en el desierto durante, pues, 40 años, ¿no? ¿Quién escribió este libro? Bueno, a lo mejor en tu Biblia aparece y dice, libro cuarto de Moisés, ¿no? Entonces, aquí dice que Moisés, ¿no? Pero realmente lo escribió Moisés. Bueno, hay casi siempre, ¿no?, en cuanto a los escritores, ¿no?, de la Biblia, hay mucha discordia, ¿no? Ciertos libros son atacados, como toda la palabra es atacada, ¿no? Porque lo que quieren es eso, traer discordia, ¿no?, encontrar conflictos en la palabra. Entonces muchos dicen, no, esto no lo escribió Moisés, ¿no? Pero, pues según la tradición, siempre se ha creído que Moisés es el autor de Números. Igual que los otros cuatro libros del Pentateuco, ¿no? Pentateuco viene la palabra cinco, ¿no? Que habla de eso, ¿no? De el lugar donde se guardaban los libros, y eran cinco libros, y es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está viendo si se lo sabían, pero ya vi que no. Pero bueno, son cinco los primeros libros. Esos libros, ¿no? Se les da la autoría a Moisés precisamente. En Números 33, verso 2, este libro lo dice. Fíjate, Números 33, verso 2, dice: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Entonces aquí claramente el mismo libro dice que fue Moisés, ¿te das cuenta? Moisés escribió estas cosas porque Dios se lo mandó, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Digo, ya tenemos una base de que es Moisés porque el libro lo dice, pero es muy claro cómo también los apóstoles, y aún nuestro Señor Jesús, reconoció la autoría de Moisés sobre el Pentateuco. Déjame darte solamente algunos versículos donde se refiere a esto. Por ejemplo, Hechos, en Hechos capítulo 3, verso 22, donde se narra el, pues digamos que la segunda predicación de Pedro, ¿no? En esa predicación, en Hechos 3:22, el apóstol Pedro dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, etcétera, etcétera. Y está citando Deuteronomio, parte del Pentateuco. Entonces, claramente Pedro da testimonio de que Moisés fue el que escribió estas cosas. No solo él, el apóstol Pablo, ¿no? En 2 Corintios 3, verso 15, el apóstol Pablo, hablando de esta ceguera de algunos de los judíos todavía que no han creído en Cristo, dice 2 Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, reconociendo que, hablando de la ley, que el Pentateuco, que él escribió esto, cuando se lee a Moisés, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, ¿no? O sea, aún Pablo reconocía que Moisés fue quien escribió los primeros cinco libros de la Biblia. Y como te decía, no solo ellos, el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dice en Marcos 10, otro pasaje muy claro, donde enseña esto, Marcos 10, verso 4. Empezaron vinieron a cuestionar a Jesús acerca de una ley, ¿no? Y le preguntan los fariseos, Marcos 10:4, ellos dijeron: Moisés permitió, ¿no? Refiriendo que Moisés fue el que escribió, aún ellos mismos decían que Moisés había escrito el Pentateuco. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, reconociendo que fue Moisés quien escribió esos mandamientos, ¿te das cuenta? Sino Jesús hubiera dicho: mira, para empezar están equivocados porque no fue Moisés, ¿va? Entonces no dice, sí, o sea, pero los escribió por esto, ¿no? Por la dureza de sus corazones. Entonces Jesús está reconociendo aquí que fue Moisés quien escribió esto. Y Lucas 16 también, Lucas 16, verso 31, Lucas 16, 31, Jesús cuenta esa historia de Lázaro y el rico, ¿te acuerdas? ¿No? Y al final él dice: mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés, o sea, hablando del Pentateuco, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, ¿no? Entonces, reconociendo también eso, si no oyen a Moisés, fue el autor de esos libros. Más adelante, ahí en Lucas, pero también capítulo 20, Lucas 20, 37, esto es cuando Jesús enseña, Lucas 20, 37, y dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, él dice, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Este pasaje, si recuerdas, está en, ¿no sabes? Éxodo 3. Entonces, él está reconociendo que fue Moisés quien enseñó esto, ¿no? Más adelante, el capítulo 24 de Lucas dice: y comenzando desde Moisés, hablando de cuando Jesús se encuentra con estos discípulos en camino de Emaús, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿no?, acerca de Jesús. Entonces menciona a Moisés y ahí adelante también en Lucas 24, verso 44, cuando se aparece a sus discípulos, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de quién, de Moisés, ¿verdad? En los profetas y en los salmos. Y por último, otro evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46. Jesús les dice esto, porque si creyeseis a Moisés, o sea, hablando de las escrituras, me creerías a mí, porque de mí se escribió él, pero si no creéis a sus, ¿qué? Escritos, ¿te das cuenta? O sea, él los escribió, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, no solo el libro lo dice, los apóstoles, Jesús, ¿no? Dan la autoría a Moisés, y eso es suficiente para nosotros como creyentes, ¿verdad? Si la Biblia dice eso, Moisés escribió Números, Deuteronomio, Génesis, Levítico y Éxodo. Es suficiente, ¿ok? Digo, porque no va a faltar que va a tratar de persuadir, decir, no, es que no hay mucha congruencia y etcétera, etcétera, pero esas personas, pues sabemos, es gente necia, ¿no? La Biblia claramente dice que fue Moisés y que creemos eso. Ahora, considerando el Pentateuco como una unidad, ¿no? Como un escrito de una sola persona, un solo autor, ¿no? Y eso se nota en su contenido y propósito claramente, vamos a ver eso. Fue una sola persona. Cada libro comienza donde termina el anterior. ¿Sí te das cuenta? O sea, lleva un hilo, ¿no? Además, Moisés es el protagonista de los últimos cuatro libros desde Éxodo. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vemos a Moisés, ¿no? Considerando que fue un testigo ocular de los años en Egipto y en el desierto. Por eso escribió estas cosas. Entonces, no hay duda de que el autor del Pentateuco, incluyendo Números, fue este hombre, Moisés. Fue el que escribió estas cosas. Ahora, se cree que el libro de Números fue escrito en los últimos años de la vida de Moisés, precisamente. Esto más o menos calcula que fue en el año 1405 antes de Cristo. 1405 antes de que Jesús viniera a esta tierra, ¿no? Entonces, los cinco libros de Moisés constituyen una unidad, y como parte de esa unidad, el libro de Números es una aportación indispensable para nosotros. Necesitamos estudiarla, necesitamos conocer, ¿no? Por algo está escrito. Entonces, solamente para recordar un poco lo que hemos estudiado en todo el Antiguo Testamento. Génesis. Génesis nos enseñó acerca del nacimiento de la nación de Israel. Digo, enfocados en lo que estamos viendo y vamos a ver en Números, acerca de este pueblo, de esta nación. Claro, Génesis nos habla de la creación, ¿verdad? Del diluvio, muchas otras cosas. Pero ahí, en la segunda parte de Génesis, comienza el nacimiento de esta nación, la nación de Israel. Y nos revelan a un Dios creador, pero también a un Dios soberano, que llama, ¿verdad? Es ese Dios, llamó a Abraham, ¿verdad? Capítulo 12 de Génesis. Éxodo nos enseña acerca de la liberación de la nación de Israel. Después de que en Génesis, al final, todo la familia de ese patriarca, ¿no? De Jacob, salen a vivir hacia Egipto por mandato de José, ¿no? Ellos empiezan, la nación empieza a crecer ahí en ese lugar, en Egipto. Pero llega un momento después de 400 años en que el faraón que estaba ahí ya no conocía a José. Y empieza el faraón, empieza a oprimir a la nación de Israel. Llevarlos a una esclavitud en la cual ellos empiezan a clamar a Dios. Así comienza Éxodo, con un grito, un clamor a Dios de auxilio, de liberación. Y es donde Dios los libera, ¿no? De Egipto. Y Dios se revela como ese Dios libertador y un Dios poderoso, fuerte. Todas las cosas que hizo a liberarlos. Levítico, venimos de este libro, nos enseñó acerca de la promulgación de la ley, ¿verdad? A la nación de Israel. Y a través de ese libro podemos ver a un Dios que es santo. Es lo que aprendimos en Levítico. Su santidad. Entender con quién estamos tratando. Así como Israel tenía que entender, ok, yo lo saqué de Egipto, pero ahora necesitan entender quién soy yo para que puedan servirme. Así tú y yo necesitamos entender quién es ese Dios. Y lo primero que entendemos a través de Levítico es que es un Dios santo, ¿recuerdas? Apartado. Es lo que significa santo, apartado. Apartado de la inmundicia, apartado de todo el pecado. Es un Dios santo. Y Números, llegando a este libro, Números nos enseña, pues, acerca del peregrinaje en el desierto de la nación de Israel. ¿Y cómo vemos a Dios aquí? Lo vamos a ver como un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios paciente con el pueblo, ¿verdad? Es lo que vamos a estar viendo. Decía este comentarista llamado Perlman, dice, en Éxodo vimos a Israel redimido, en Levítico a Israel adorando, y ahora en Números vemos a Israel sirviendo. Otro comentarista llamado Job lo dice así, vemos las enseñanzas de Dios en el libro de Éxodo y Levítico, y en Números vemos a Israel aprendiéndolas. ¿No? Era el momento, ¿no? Números nos va a hablar de, se acaba de dar la ley, ¿no? Es hora de empezar la jornada, ¿no? Siglos atrás, Dios le había dado la promesa a un hombre, en Génesis capítulo 12. ¿Recuerdas? Abraham. Le dijo, haré una gran nación de ti. Pero no solo eso, le dice, te voy a dar la tierra. ¿No? La tierra de Canaán, una tierra prometida. Y prácticamente se trata de eso. Ellos van rumbo a esa tierra que Dios les va a entregar. Entonces, ¿de qué trata Números? En el contexto, ¿no? Y que podamos ver de una forma muy rápida de lo que habla Números. Número fue escrito para registrar la historia de Israel desde su partida del monte Sinaí hasta su llegada a Moab, en el lado oriente del río Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Continuando el relato de la fidelidad de Dios, como te decía, con Abraham, de hacer una gran nación. Génesis 12, verso 2. ¿No? Haré de ti una gran nación. Y es lo que Dios está haciendo. Ya es una gran nación. Vamos a ver en el censo que habla de aproximadamente 2 millones de personas. ¿No? Es mucha gente eso, ¿verdad? Entre 2 millones y 3 millones de personas. Imagínate todo ese campamento en el desierto. Mucha gente, ¿no? Pero es lo que Dios estaba haciendo, su promesa se estaba cumpliendo. Y así como estaba creciendo esta nación, Dios les iba a dar esa tierra. Pensemos en eso, es el propósito de Dios. Pero Israel, la primera generación que vemos aquí, va a fallar. Le va a faltar fe. No va a entrar, ellos no van a entrar a la tierra prometida. Va a entrar a la siguiente generación. Pero es por falta de fe. Realmente dicen, este viaje tiene que haber durado 40 días. Y duró 40 años. ¿Por qué? Por falta de fe. Hay mucho que aprender en este libro. El libro de Números es esa historia del viaje de Israel a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Los israelitas habían sido librados de la esclavitud de Egipto y ahora Dios los quiere llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Así es como se describe. Una tierra próspera, es lo que está hablando. Eso, leche y miel habla de eso. Si ellos confiaban y obedecían a Dios, llegarían a poseer esa tierra que Dios les había prometido. Ahora, aproximadamente la mitad del contenido del libro de Números es histórica. Nos narra historias. Pero otra mitad es una, digamos que es legislativa. Sigue hablando de leyes. Leyes importantes que ellos tienen que empezar a practicar. Entonces, el libro de Números tiene tres divisiones principales. ¿No? Así lo vamos a estar viendo. Y se identifican por la ubicación geográfica de los israelitas a lo largo del libro. La primera división, del capítulo 1 al capítulo 10, verso 10, si quieres ver ahí en el capítulo 10 de tu Biblia, te vas a dar cuenta que hay una división y probablemente tiene títulos. En el capítulo, en el verso 11 dice, los israelitas salen de Sinaí. ¿No? Entonces, hasta aquí, capítulo 1, hasta este versículo 10 del capítulo 10, el pueblo de Dios está en el monte Sinaí. Todavía están ahí en el Sinaí. Esta sección se refiere a los preparativos del pueblo para comenzar el viaje en el desierto. Dura unas cuantas semanas solamente. Nos habla de orden y organización del pueblo. Y así lo vemos, como un pueblo ordenado y organizado que comienza. La segunda parte, la segunda división, que es del capítulo 10, verso 11, hasta el capítulo 21 al final, o 22 al principio, 22:1, el pueblo de Dios está, prácticamente está vagando en el desierto. Está vagando en el desierto. Esta sección se refiere al peregrinar del pueblo en el desierto. Y esta sección abarca aproximadamente 38 años. Los primeros versículos, los primeros capítulos, hasta el 10, decía, abarcaba semanas. Pero del capítulo 10, ¿no? Verso 11, hasta el capítulo 22, 11 capítulos, nos narran 38 años. De peregrinar. Y nos habla de las pruebas aún de los fracasos del pueblo de Israel. La tercera división del libro de Números lo encontramos del verso del capítulo 22, verso 2, hasta el final, capítulo 36, verso 13. El pueblo de Dios es cuando el pueblo de Dios llega a Moab, ¿no? Llega ahí a Moab. Esta sección se refiere al tiempo antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Esta última parte abarca solo unos meses. Por eso te decía que son más o menos 38 años. Por todo el tiempo que estuvo en el Sinaí y todos los meses que estuvieron antes de entrar a la tierra prometida. Y este tiempo nos habla ya de restauración y una reorganización del pueblo para que entraran a tomar la tierra que Dios les había dado. Entonces, Números abarca mucho tiempo, ¿te das cuenta? Abarca casi 39 años de la historia de Israel. Un periodo de 39 años. Sin embargo, registra muy poca información, ¿verdad? De acuerdo con los años que abarca. Imagínate, 39 años, dices, pues debemos de tener como unos 10 libros, ¿no? Entonces, abarca muy poca información. La realidad es que muchos de esos 39 años, el pueblo de Israel los transcurrió vagando sin rumbo. Así fue como estuvieron, por su falta de fe. Números, el libro de Números, es uno de los libros más humanos y más tristes de la Biblia, porque muestra los fracasos de este pueblo de Israel en cumplir, obviamente, el propósito de Dios, los ideales que Dios les había dado. Es una historia trágica de la falta de fe, donde el pueblo de Israel es caracterizado por quejas, murmuraciones, deslealtad y aún rebelión. Es lo que vamos a estar viendo. Como consecuencia, casi toda la generación que había presenciado las maravillas del poder de Dios en el Éxodo, en la liberación de Egipto, pereció en el desierto, sin entrar en la tierra prometida. Solo dos hombres, solo dos personas de esa generación entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés entró. Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto, pero seguían mostrando la personalidad de un esclavo cobarde e incapaz de hacer frente a la promesa de Dios, de entrar y poseer la tierra de Canaán. Al estar leyendo esas cosas, empezamos ya como que identificarnos, ¿no? Obviamente, esto nos identifica como creyentes, ¿no? Dios nos sacó de una esclavitud y nos lleva en un caminar con Él, en el desierto. Pero tenemos que aprender estas cosas, ¿verdad? No tenemos que seguir viviendo una esclavitud, como muchos cristianos siguen viviendo esclavos del pecado. Y Dios nos dice, ¡hey! Basta el tiempo pasado para vivir de esa manera. Eso fue lo que pasó con Israel. Ellos seguían viviendo como esclavos y no creían la promesa de Dios. Por lo tanto, Dios levantaría una nueva generación, una nueva generación instruidos en su ley y preparados para la conquista de Canaán. Su experiencia en el desierto desarrollaría en esta nueva generación una personalidad distinta a la que tenían. En el desierto los israelitas experimentarían pruebas, soportando escasez de alimento, de agua, y además el constante peligro de un ataque repentino de las demás naciones, de los pueblos que estaban en el desierto. Pero todas estas pruebas tendrían la intención de prepararlos para entrar y tomar la tierra que Dios les había prometido. En un principio te vas a dar cuenta, por eso te decía, los dos censos son significativos. El primer censo habla de esta primera generación que falló, que le faltó fe. El segundo censo es esa generación que estaba lista para entrar. Al terminar Números veremos a un pueblo diferente, totalmente preparados para tomar posesión de la tierra prometida. Ahora, hay cuatro verdades principales que aprenderemos en el estudio de Números. Cuatro cosas que vamos a estar viendo. Número uno, la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Dios se sigue revelando al hombre. Estudiamos libros del Nuevo Testamento, ¿no? Estamos en Efesios los domingos y estudiamos y dices, ¡wow! ¡Qué grande es mi Dios! Lleno de gracia, de amor, ¿verdad? Y nos sorprende. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en el cuarto libro, apenas. Faltan 61 libros. ¿No? 62 libros para poder estudiar toda la Biblia y conocer a Dios. O sea, claro, Números se trata de Dios y vamos a conocer más a nuestro Señor. Lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces sí, la naturaleza de Dios es uno de los temas principales de este libro. El segundo tema podemos verlo como los caminos de Dios, las formas de Dios, las maneras de Dios. ¿Cómo es que Dios trata con el hombre? Importante, en números vamos a poder ver eso. A lo mejor el trato de Dios contigo es similar y no entiendes por qué Dios es así. Bueno, vas a ver cómo Dios trata con el hombre y lo ha hecho. Y te va a animar, te va a alentar. Tercer tema, la naturaleza del hombre, definitivamente, ¿no? Muchos se enfocan en esto, aún para criticar la Biblia. No, la Biblia habla de hombres malos, perversos, asesinos, ¿no? Idólatras, etcétera, etcétera. Y dices, pues ¿de qué quieres que hable? Si habla del hombre va a hablar de eso. Así somos, ¿verdad? Claro, la naturaleza caída. Vamos a ver una vez más eso y vamos a poder identificar. Ese es el propósito de ese tema, que tú y yo podamos identificarnos con las historias. Y el cuarto tema es la experiencia del hombre. Cómo el hombre puede experimentar a Dios. La gracia de Dios. Si te enfocas en esto, vas a encontrar, por lo que te decía, ¿no? Un ánimo, un aliento en tu caminar con Cristo. Cuatro temas importantes. Naturaleza de Dios, los caminos de Dios, la naturaleza del hombre y la experiencia del hombre. ¿Okay? Para nosotros los creyentes, el libro de Números tiene gran significado. Porque al igual que los israelitas, nosotros hemos salido de Egipto, ¿verdad? De la tierra de servidumbre, de opresión, de una esclavitud. Hemos sido liberados por el sacrificio del Cordero, ¿verdad? Cristo mismo. Él dijo en Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, el Cordero de Dios, como lo vio Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Claro, podemos identificarnos. Dios nos sacó de una esclavitud del pecado por medio de un sacrificio, por medio del Cordero de Dios. Y estamos en espera del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Pero antes es necesario pasar como peregrino por el desierto de este mundo, antes de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Y te voy a pedir que me acompañes a Hebreos, capítulo 11, por favor. Porque muchas veces la Biblia nos habla de eso, que somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Y de repente no entendemos a qué se refiere. Bueno, nos está identificando con lo que vamos a estudiar en Números. Un pueblo que está como peregrino, después de haber sido libertado. Hebreos 11, en el versículo 8, nos dice así. Va a empezar a hablar desde Abraham. ¿Y por qué lo tomo desde ahí? Porque estamos viendo el pueblo de Israel. ¿Cómo comenzó, verdad? Y estamos hablando de ese pueblo. Y dice, por la fe, ¿te das cuenta? Aunque no es un tema muy visto en el Antiguo Testamento, claro que existe la fe. Aún en Génesis 15 menciona eso. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Entonces, claro que vivió por fe. Y por eso dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Canaán, la tierra prometida. Y salió sin saber a dónde iba. Por fe. ¿Te das cuenta? Eso es fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Te das cuenta? Aquí empezó el peregrinar. Él vivía como un peregrino, como un extranjero, junto con sus hijos, Isaac, su nieto Jacob. Y dice verso 10, ¿por qué? ¿Por qué vivía así? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vivían así. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir de esa manera en esta tierra, en este mundo. Lo que estamos viendo el día de hoy es como ese desierto. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una promesa, una esperanza. Y no está aquí, no es esta ciudad. Es una ciudad, como dice el texto, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sigue diciendo verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, hablando de esa gran nación de Israel. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Abraham, Sara, fueron años antes de Moisés. Ellos murieron, ¿verdad? ¿Recuerdas la historia? No llegaron a la tierra prometida como Moisés, tampoco va a llegar. Pero vivieron con una mente, ¿no? Y con una meta. Así, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si tú has creído en Cristo, dice la palabra, si tú has puesto tu fe en Cristo, que ahora eres justo delante de Dios, ¿verdad? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. ¿Es cierto? Si crees en Jesús, eres justificado por la fe. Y Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es normal que si Dios te ve justo, ahora te pida vivir por fe. Y una persona que vive por fe sabe que su ciudadanía ya no está aquí. Ya no pertenece aquí. Esto es de paso. Estamos de paso como Israel iba de paso en el desierto. Tenemos una promesa, ¿verdad? Y tenemos que vivir así, confesando que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Dice verso 14, porque los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Claro, no es que no queremos estar en un lugar, buscamos una patria. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero Abraham nunca volvió a Ur de los Caldeos. Cometió errores. Fue a Egipto, ¿verdad? También. Pero nunca regresó de donde venía. Así es con nosotros. ¿Sí te das cuenta? Pero anhelaban una mejor. Por eso no regresaron. Porque anhelaban una mejor, la esperanza que tenemos. Esto es celestial. Nuestra tierra prometida es el cielo, donde Dios está gobernando. Está en su trono. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, dice el texto, una ciudad. Entonces, claramente es por eso que tú y yo vivimos como peregrinos, como extranjeros. Y entonces, al entender eso, podemos identificarnos mucho con Israel en el desierto. Acompáñame ahora a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Escribe el apóstol Pablo, verso 1, 1 Corintios 10, 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ese problema, muchas veces en la iglesia hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia acerca de las escrituras. Y si veíamos en el principio que las escrituras es Dios hablándonos, ¿verdad? Es el registro de las palabras de Dios. Estamos ignorando la voz de Dios. Estamos ignorando su voluntad para nosotros. Y Dios no quiere eso. ¿Te das cuenta? Por eso estudiamos el libro de Números. No quiero, hermanos, que ignoréis. Ese es el problema en la iglesia. Mucha ignorancia espiritual. Mucha ignorancia acerca de quién es Dios. Mucha ignorancia acerca de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí en esta tierra? ¿Qué me corresponde hacer aquí? Estoy de paso. Soy un peregrino. Y Pablo dice, no ignoren. Le está hablando una iglesia que Pablo ya la definió como una iglesia carnal. ¿Te acuerdas, 1 Corintios? Su problema no es que no hayan nacido de nuevo, ya nacieron de nuevo, pero están siendo carnales. O sea, viven como si no hubieran nacido de nuevo. ¿Por qué? Por esto, porque están ignorando. No quiero, hermanos, que ignoréis qué cosa, que nuestros padres... ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel. Los israelitas, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estoy hablando del libro de Éxodo, cuando Dios los sacó de la esclavitud. Todo lo que sucedió, Dios los guió por medio de la nube, ¿recuerdas? Todos cruzaron el mar. Dios abrió el mar rojo y pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. Y aún dice esto, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Entonces está identificando a Jesús en el desierto. Claro que yo me puedo identificar con ese pueblo, porque Jesús es quien me guía, quien me alimenta, quien me da de beber ahora. ¿Te das cuenta? Dice verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí empieza a hablar de números precisamente, historias en números. Lo vamos a ver, Números capítulo 14. Muchos quedaron postrados en el desierto. No se agradó Dios, ¿por qué? Porque no tuvieron fe. Porque se quejaron, porque murmuraron, porque fueron rebeldes. ¿Vamos a ver un Dios así? Sí. Pero un Dios que aún es injusto. Aún en su ira, Dios sigue siendo justo. ¿Pero por qué fue? Pues por su ignorancia, por su rebeldía. De los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recuerda, solamente entraron dos personas de la primera generación. Mas estas cosas, verso 6, fíjate lo que dice verso 6, mas estas cosas sucedieron. Fíjate lo que está diciendo, estas cosas Dios las hizo y permitió que Moisés las escribiera y quedaran registradas en tu Biblia el día de hoy. ¿Para qué? ¿O como qué? Como ejemplo para nosotros. ¿Lo ves? Por eso estudiamos el Antiguo Testamento. No lo estudiamos como si nosotros fuéramos el pueblo de Israel. Lo estudiamos como el pueblo que Dios ha rescatado a través de Cristo, quien cumplió la ley por nosotros. De una forma muy diferente, pero sigue siendo práctico para nosotros el día de hoy. Lo que te decía al inicio, ¿recuerdas? Mucha gente dice, ay, pero esas cosas ya son muy antiguas, ya son muy viejas. No, Dios sigue siendo el mismo Dios. Y nuestro corazón sigue siendo el mismo, como te decía. Estás transformado. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pues de 23,000 son un buen, pues de 2,000,000 y tantos, pues no es tanto. Pero 23,000 personas en un día murieron. Todo esto ya está hablando de números, lo que vamos a estudiar en números. O sea, Pablo toma números y dice, o sea, recuerden eso, recuerden el libro de números. Lo que pasó hoy es para nosotros el día de hoy. Para que no cometamos los mismos errores que hicieron ellos. Claro, números es para nosotros, ¿lo ves? Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor. Vamos a ver eso, Israel tentando a Dios. Como también algunos de ellos lo tentaron. Y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Te das cuenta de todo lo que está diciendo? Ni codiciemos, ni seamos idólatras, fornicación, ¿no? Tentar a Dios, murmuración, quejas. Es de eso está yendo, números, cuando ves al hombre. Pero vamos a conocer a Dios. Y vuelve a recalcar en el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. ¿Te das cuenta? Que va a ser bueno estudiar Números. Va a ser muy bueno. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no cae. ¿Ya habéis escuchado ese versículo anteriormente? ¿Ya viste el contexto? El que piense estar firme, mire, o el que diga, no, yo la ley ya no la leo, ya la leí una vez, ya no la necesito. El que piense estar firme, mire que no caiga. El corazón del hombre sigue siendo el mismo desde el huerto de Edén, después de pecar. ¿Te das cuenta? Verso 13, otro versículo que tal vez conozcas, ve el contexto. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios. Y vamos a ver eso, un Dios fiel, acompañando a esta generación rebelde. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero necesitamos conocer a Dios, necesitamos entenderlo, necesitamos saber su naturaleza, como decíamos, cómo opera Él, sus caminos. Versículos que a lo mejor te sabes, te has aprendido, pero el contexto nos lleva a entenderlos de una forma diferente. De eso se trata. Eso es lo que vamos a estar viendo en Números. Por último, fíjate lo que Pedro escribe. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, verso 11 y 12 dice: amados, yo os ruego, ¿cómo a qué? Como extranjeros y peregrinos. ¿Te das cuenta? Mismo se ve así, Pedro, un judío que se ha convertido a Cristo. Dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro, este hombre también se consideraba así. Un extranjero, un peregrino, que sabía lo que tenía que hacer, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así vamos a ver a Israel batallando, batallando con su propio pecado, con su alma. Y vamos a aprender muchas cosas. Con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu, descubriremos los principios universales y eternos que se encuentran en el libro de Números, en los hechos históricos del libro de Números, para que podamos aplicarlos correctamente a nuestra vida y así podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Es lo que queremos. El libro de Números, vamos a hablar al final, concluye con un pueblo de Israel listo para entrar a Canaán y conquistarla. Es mi deseo, mi oración, que a través del estudio de este libro Dios nos perfeccione, como leíamos en 2 Timoteo 3, 17, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es mi deseo que Dios nos perfeccione para poder estar, entonces sí, enteramente preparados para toda buena obra. Y que no fallemos, que podamos aprender de las historias que están escritas, de este pueblo, ¿no?, que fue rebelde como muchos de nosotros aún somos, ¿no?, pero que Dios cambió en su gracia y misericordia. Vamos a orar por eso, ¿te parece? Señor, te agradecemos por permitirnos este día comenzar el estudio en este libro Números y empezar así, Señor, como una introducción, ver la necesidad que tenemos de conocer tu palabra y de entenderla, Señor. Todas las historias que están aquí en este libro, Señor, las cosas que vamos a ver, tienen propósito para nosotros el día de hoy, Señor. No importa que se hayan escrito hace miles de años, Señor. Son tan vigentes, Señor, como lo fueron para Moisés y ese pueblo, Señor. Permítenos en cada estudio, Señor, poder identificarnos, Señor, con el corazón del hombre. Poder vernos reflejados, cada uno de nosotros, ver nuestro reflejo ahí. Y entender lo que tú estás haciendo con este pueblo, Señor, para que podamos ver, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros. Sin duda, Señor, no somos diferentes a ellos. Seguimos siendo un pueblo así, Señor, rebelde. Señor, un pueblo, aún lo decía hace un rato, que en ignorancia desecha tu palabra, Señor. Un pueblo que sigue quejándose y murmurando a un idólatra, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, en el estudio de este libro, Señor. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos a través de él, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por lo que nos hablaste el día de hoy también, Señor. Nos identificamos con ese pueblo, Señor, y tú quieres cambiar nuestras vidas, Señor. A eso venimos. Permítenos cada miércoles poder asistir para que podamos escucharte y podamos ser transformados por tu gracia, Dios. Por favor, Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Así lo cumuliste con ellos, Señor. Los sacaste de esa esclavitud, los formaste, los hiciste, los sacaste de la esclavitud, los llevaste a una libertad y a vivir una vida, Señor, de plenitud en Cristo, Señor. Así lo has hecho con nosotros, Padre. Ayúdanos a vivir de esa manera el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.